Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 30 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1964 y más concretamente el mes de abril, cuando un senador de los Estados Unidos definió la guerra de Vietnam como la guerra de McNamara. Efectivamente, el secretario de Defensa, Robert McNamara, había demostrado una enorme actividad para librar aquella guerra y así lo seguiría haciendo hasta el año 1967 en que renunció a su cargo. A esas alturas, no solo McNamara, sino la cúpula del gobierno americano, incluyendo al propio presidente, sabía más que de sobra que la guerra no se podía ganar. A pesar de todo, la guerra se prolongaría todavía 8 años más. Ya en el siglo XXI, Robert McNamara publicaría un lúcido libro de memorias donde reconocería que lo mejor que Estados Unidos podría haber hecho en Vietnam era haber salido de allí en 1963, es decir, 12 años antes de cuando lo hizo. No haber actuado de esa manera y haberse empeñado en ganar una guerra que no se podía ganar había costado 58.000 vidas americanas y centenares de miles de vidas vietnamitas. Por añadidura, durante décadas la población de Vietnam sufriría las consecuencias de los bombardeos con agente naranja realizados por la aviación americana, y el pueblo americano se resentiría, entre otras consecuencias, de la falta de un sistema de sanidad universal que nunca se pudo crear porque el dinero destinado al mismo se desvió hacia los costes de la guerra de Vietnam. Todo sucedió por una guerra perdida en la que el complejo militar industrial obtuvo inmensas ganancias económicas, pero que nunca debió librarse y que al fin y a la postre, como se sabía, concluyó en derrota. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de Estados Unidos en Oriente Medio. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el mando central de Estados Unidos confirmó el pasado domingo en un comunicado que 3 hombres de servicio habían sido muertos y al menos otros 34 heridos a causa de un ataque con dron que impactó en una base americana situada en el noreste de Jordania. Segundo, este ataque es uno más de los 160 llevados a cabo contra bases americanas en Irak y Siria desde que comenzó la guerra de Gaza. Tercero, la razón de estos ataques es el respaldo que la administración Biden está dando al Estado de Israel en su ataque contra la Franja de Gaza. Cuarto, el ataque israelí ha durado ya más de un trimestre y a pesar de los anuncios de que Israel derrotaría con facilidad a Hamas, no parece que exista a día de hoy una perspectiva realista de un final próximo ni de un triunfo israelí que vaya más allá de la destrucción material de Gaza y la muerte de millares de civiles, de los que casi la mitad son niños. Quinto. El ataque contra la base americana fue reivindicado por la Resistencia Islámica de Irak, una plataforma que reúne varios grupos de resistencia chií y que afirmó que si los Estados Unidos siguen apoyando a Israel, habrá escaladas. Todos los intereses de Estados Unidos en la región son objetivos legítimos y no nos importan las amenazas de respuesta de Estados Unidos. Sexto, los ataques contra las tropas de Estados Unidos en Irak y Siria duran desde hace años y sin ningún género de dudas desde que se procedió a la invasión de esos países. De hecho, en ambas naciones árabes, hasta la fecha Estados Unidos ha logrado ocupar, pero no vencer. Séptimo. A pesar de haber derribado a Saddam Hussein, lo cierto es que Estados Unidos ha perdido la guerra de Irak, una realidad que se oculta al pueblo americano. El gobierno actual en Irak es abiertamente antiamericano, lleva tiempo exigiendo la salida de las últimas tropas americanas afincadas en Irak y mantiene una línea de estrecha amistad con el gobierno de Irán. Octavo. Lo mismo puede decirse de Siria, donde las tropas americanas y los grupos islamistas respaldados por Estados Unidos y otras naciones de la OTAN lograron devastar buena parte del país, pero no derrocar a al-Assad. A decir verdad, la intervención en Siria no solo se ha saldado con una derrota hasta el día de hoy, sino que además ha fortalecido el papel de Rusia en la zona. Noveno. Otro caso similar ha sido el de Yemen, donde Estados Unidos lleva años respaldando la invasión saudí que provocó, hasta el estallido de la guerra de Gaza, la mayor crisis humanitaria del planeta. La reacción de los hutis, atacando los buques que llevan ayuda a Israel, es sin duda una muestra de apoyo a los palestinos de Gaza bombardeados por el Estado de Israel, pero también es una respuesta a años de intervención americana en su contra en el Yemen. Décimo. La guerra de Gaza y en especial el respaldo de Estados Unidos y otras naciones al Estado de Israel, facilitando las matanzas en masa de los civiles y la exposición de estos a la muerte por hambre, sed o falta de cuidados médicos, ha aumentado todavía más la tensión en la zona, acentuando un antiamericanismo que no ha dejado de crecer durante el presente siglo de derrotas en Oriente. Un décimo. La única respuesta dada por la administración Biden a esa situación ha sido militar, propiciando así una escalada bélica en todo Oriente Medio. Y duodécimo, como es habitual, los belicistas de siempre, al estilo del senador Lindsey Graham, están aprovechando la situación no solo para pedir nuevas respuestas militares, sino para exigir la invasión de Irán, olvidando que los ataques de represalia de Estados Unidos contra milicias en Irak y Siria no han tenido hasta la fecha la menor efectividad, salvo la de colocar a Estados Unidos en una situación cada vez peor. Se quiera o no se quiera reconocer, Estados Unidos ha fracasado estrepitosamente en su política de las últimas décadas hacia Oriente Medio y Próximo. La única salida para evitar males aún mayores es proceder a cambiarla. Por más que se intente ocultar, esa política de Estados Unidos no ha dejado de saldarse con fracasos militares y con un deterioro creciente y costoso de la situación. No solo eso. Actualmente corre el riesgo de derivar en una ampliación del conflicto a causa de la guerra de Gaza que desemboque en una guerra en todo Oriente Medio. La base de la política exterior americana tras el colapso de la Unión Soviética fue descubierta ya en el año 2003 por el general Wesley Clark, jefe del mando militar de la OTAN en Yugoslavia. En el curso de 5 años, Estados Unidos tenía la intención de llevar a cabo la invasión de Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y finalmente Irán. Con ello, se pretendía garantizar la hegemonía americana en la zona y, de manera muy especial, la seguridad de un Israel que no tendría enemigos cerca por la sencilla razón de que habrían sido aplastados por las fuerzas de Estados Unidos. En otras palabras, Estados Unidos iba a invadir 7 naciones y previsiblemente causaría millones de muertos de entre una población combinada de más de 150 millones de habitantes, en beneficio de determinados lobbies económicos y de un país de poco más de 6 millones de habitantes, que es Israel. Todo ello, además, sin incluir Afganistán, pero permitiendo, eso sí, comprender que la secretaria de Estado Madeleine Albright afirmara en público que la muerte de 500,000 de niños iraquíes había merecido la pena. A 2 décadas de distancia, no puede caber la menor duda de que esa política de Estados Unidos ni ha asegurado la estabilidad de la zona, ni ha aumentado su influencia, ni ha proporcionado más seguridad a Israel, ni ha mejorado la imagen de Estados Unidos, ni ha dado ningún tipo de beneficio al conjunto de la comunidad internacional. A decir verdad, ha sucedido exactamente todo lo contrario. De hecho, todas las confrontaciones militares se han saldado con derrotas más o menos escandalosas. La permanencia de soldados americanos en los distintos países ha aumentado el odio hacia una nación a la que se ve como ocupante. E Israel es contemplado con creciente horror por la inmensa mayoría de la población mundial por la sencilla razón de que ha asumido la doctrina de la Casa Blanca de bombardear mucho y no solucionar absolutamente nada. Naturalmente se puede culpar de todo esto al Islam, pero la realidad, por dura que parezca, es que son estas guerras las que han agitado el avispero islámico y han catapultado a millones de musulmanes hacia Occidente. En cualquier caso, si algo ha demostrado la política belicista de las últimas décadas, es que no ha mejorado nada y ha empeorado prácticamente todo. La idea de que la fuerza más brutal, utilizada de forma masiva, puede convertir el mundo en un ámbito más seguro, no ha podido quedar más expuesta como un gravísimo error, y ese gravísimo error lo está volviendo a repetir Biden de una manera más que peligrosa, porque bombardear más y no solucionar nada jamás ha sido la garantía de una victoria final. Sin embargo, existe una alternativa frente a aquellos que abogan ahora, como antaño en relación con Afganistán, con Irak o con otros lugares del globo, que la solución es la invasión de Irán en lo que sería otra guerra perdida. Esa solución es el cambio de la política de Estados Unidos en Oriente Próximo y Medio. Estados Unidos no necesita del petróleo de Oriente Medio en la medida en que se autoabastece con la producción nacional e incluso es un exportador neto de crudo. Carece, pues, de sentido que mantenga contingentes militares con esa finalidad en Irak o Siria. Estados Unidos no puede respaldar, por cuestiones de prestigio internacional y de respeto al derecho, una matanza de civiles como la que está perpetrando Netanyahu en Gaza. Por el contrario, su deber es impulsar la apertura de corredores humanitarios que eviten la muerte por hambre, sed y falta de ayuda médica de miles y miles de palestinos. Instar a un alto el fuego y a la devolución de rehenes e implementar ya la solución de los 2 estados que se trazó en 1948 y a la que Israel ha respondido desde entonces apoderándose y ocupando territorios árabes. Estados Unidos no puede permitir tampoco que el destino del mundo dependa de los antojos del gobierno de un pequeño país de 7 millones de habitantes, creado artificialmente en 1948 por la ONU, y no se lo puede permitir a pesar de que los lobbies sionistas hayan financiado las campañas de los 100 miembros del Senado, o que el AIPAC presuma en su página web de que el 98% de los candidatos a los que apoya ganan las elecciones. Estados Unidos no puede permitirse perder una guerra tras otra en lo que es un imperio sobreextendido que, pensando en mantenerse, se debilita día a día precisamente por una política en la que la diplomacia y la búsqueda de la colaboración internacional prácticamente no existen, sustituidas por las presiones y las acciones militares. En su día, Caspar Weinberger formuló 6 preguntas que debían responderse antes de que Estados Unidos fuera una guerra. Primera, ¿existe algún interés vital de Estados Unidos en juego? Segunda, ¿contamos con los suficientes recursos para ganar? Tercera, ¿mantendremos el compromiso? Cuarta, ¿están los objetivos claramente definidos? Quinta, ¿hay expectativas razonables de que el legislativo y el pueblo apoyarán la operación? Y sexta, ¿hemos agotado las otras opciones? Con la excepción del apoyo del legislativo a una escalada de la guerra, y tampoco es seguro, ninguna de las otras preguntas se pueden responder a día de hoy de manera afirmativa en relación con ninguno de los conflictos que se ventilan en Oriente Medio. Por ello, es mejor salir ahora de Oriente Medio. Es obligatorio salir antes de que todo desemboque en nuevas guerras que volveremos a perder y antes de enredarnos en nuevos conflictos armados que solo servirán para crear más destrucción, sufrimiento y derramamiento de sangre. Y es obligatorio salir aunque implique pérdidas para los lobbies armamentísticos y sionistas, porque implicará inmensas ganancias para el pueblo americano, para el mundo en general y para la causa de la verdad, de la justicia y de la libertad. Esa es una de las principales lecciones derivadas no solo de la experiencia de las últimas décadas, sino también de la misma guerra de Vietnam, un lugar del que, como reconoció el secretario de Defensa Robert McNamara, Estados Unidos tenía que haber salido en 1963, aunque por desgracia solo lo hiciera en 1975. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y una parte no pequeña está relacionada con la intervención de España en conflictos internacionales que para nada afectan a sus intereses. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.